Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Es un gusto darles la bienvenida en una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, con la conducción de quien les habla, Marta Ospina. En el programa de hoy nos acompaña el profesor Shooter González Rosso, psicólogo, magíster en salud mental y clínica social y magíster en psicología comunitaria, líder del grupo de investigación Cuchavira, me corrige usted después, profesor Shooter, y del semillero Yanapay Yurupari en el CECAB San José del Guaviare. También nos acompaña la profesora Marcela Velázquez Herrera. Ella es magíster en psicología clínica y de familia, directora del curso Prácticas Profesionales Escenario 2 y coordinadora del RED ISUAP y del REPSI en Nodo Amazonía Orinoquía, líder del semillero Yanapay Multiverso de la zona Amazonía Orinoquía. Bienvenidos, profesores, al programa UNAD Vital. Damos inicio.
Bueno,
querida Marta,
un gusto.
Gracias por la invitación a este espacio. Para nosotros es un honor venir a conversar contigo.
Sí, igualmente, este espacio es fundamental para poder socializar temas de interés que tienen que ver con la salud, en este caso con la salud mental, la prevención del suicidio y pues qué interesante poder aportar frente a las diferentes temáticas acá de salud vital.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos y queremos contarle a todos nuestros oyentes que la Universidad Nacional Abierta a Distancia y la Pontificia Universidad Javeriana han aunado esfuerzos para fortalecer la salud mental en la región andina, Orinoquía y Amazonía. Y uno de los propósitos es lograr dialogar con las regiones sobre los temas más sensibles en la actualidad. La adolescencia es una etapa de muchos cambios, es un periodo de experimentación, de construcción de la identidad y de su autonomía, y al mismo tiempo la construcción de formas de vivir. Sin embargo, es más frecuente cada vez saber que los adolescentes y jóvenes consideren la muerte como la única salida. Por eso nos acompañan hoy estos expertos. Iniciamos entonces con nuestra entrevista de hoy con la profesora Marcela y nuestra siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales factores de riesgo que pueden llevar a los jóvenes al consumo de sustancias psicoactivas y cómo podemos identificarlos a tiempo en el entorno educativo?
Bien, Marta, yo creo que es importante iniciar hablando de qué significa un factor protector o un factor de riesgo. Un poco para contextualizar precisamente estos elementos que nos traen a la conversación. Un factor protector son esos elementos, condiciones que ayudan a prevenir o reducir el riesgo de un determinado problema. Son esos procesos que se dan, conductas, apoyos, que permiten que haya protección, que haya regulación, que hayan algunos hábitos saludables. Por el contrario, los factores de riesgo, y creo que son los que vale la pena el día de hoy empezar a desarrollar, puede llevar a los jóvenes a un consumo de sustancias psicoactivas. Importante resaltar que cuando se presenta un factor de riesgo, como los que a continuación voy a mencionar, no necesariamente es de manera directa que se va a dar una conducta de consumo de sustancias, sino que de alguna manera puede llegar a aumentar la probabilidad que un adolescente o un joven se acerque a estas sustancias. Los factores de riesgo son muy se dan en distintos niveles, pueden ser individuales, familiares, sociales y escolares, que son como los ambientes en los cuales nuestros adolescentes y jóvenes se relacionan. Importante atender, por ejemplo, en términos de los factores de riesgo individuales, la baja autoestima que algún joven puede llegar a tener, algunos problemas emocionales o mentales, por ejemplo. Sabemos que ahora es muy frecuente en patologías como depresión o ansiedad o tensiones emocionales en nuestros adolescentes y que de alguna manera, como lo vengo señalando, pueden hacerlos más propensos a llegar al consumo de sustancias. La curiosidad y el deseo por experimentar también son propios de esta etapa del desarrollo y pueden ser algunos elementos también de riesgo para que en ese equipo de pronto de compañeros o en esos grupos sociales en los que se encuentren, puede llegar precisamente a consumir. Los familiares, creo que es importante hacer una pausa y pensarnos en los factores de riesgo familiares, y es el consumo de drogas en la familia. En ocasiones se hace también o se llega al consumo de drogas o de algún otro tipo de sustancia psicoactiva por la, digamos, por la forma en la cual la familia puede llegar a normalizar, por ejemplo, el consumo de cigarrillos o el consumo de alcohol, y de ahí en adelante como dejar algunos elementos que puedan llegar al que el adolescente diga, esto es normal hacerlo, no genera mayor daño o tensión. La falta de comunicación y supervisión son claves en un elemento de poder evaluar esos factores de riesgo, y algunos conflictos familiares o disfunción del hogar. Los adolescentes o jóvenes pueden llegar al consumo de sustancias o ser más propensos en evitar o en escapar precisamente de esos conflictos familiares. A nivel social, como decía hace un momento, la influencia de amigos o pares es muy importante, particularmente en este ciclo vital, en esta etapa del desarrollo. Son nuestros amigos, es el parche, como lo dicen en ocasiones, los referentes para muchas cosas que se hacen. Y es muy importante que nosotros tengamos atención a cómo es que están organizados estos grupos, porque a veces la presión social por encajar en un grupo, por estar en algún equipo o en alguna relación, lleva precisamente a que el joven o el adolescente lo pruebe y de ahí pues pueda continuar con el consumo, o que lo hagan de manera frecuente también como una forma de relacionarse. Entonces creo que eso es importante tener a consideración cuando hablamos de estos factores de riesgo que pueden llevar a los jóvenes a un elemento de consumo de sustancias psicoactivas.
Pues muy importante lo que usted nos comenta, profesora Marcela, porque justamente yo creo que a todos en nuestra adolescencia nos impactó muchísimo el tema de poder encajar, ¿no? Y la presión social es como uno de esos principales factores para uno caer en temas en los que tal vez de pronto no pueda salir después, y que no solamente nos afectan a nosotros como seres humanos, sino también a todo nuestro entorno. Continuemos, profesora Marcela, entonces con la siguiente pregunta, y es: ¿qué estrategias existen para prevenir el consumo de drogas en las escuelas, en los colegios, y cómo pueden los docentes y los padres de familia, todos nosotros como padres de familia, involucrarnos activamente en estas iniciativas?
Yo creo que aquí es importante como tener dos dimensiones, ¿no? Nuestros jóvenes y adolescentes normalmente están en dos espacios, el escenario educativo y el escenario de casa, como tú lo dices. En estrategias en los escenarios educativos es muy importante que las instituciones cuenten con programas educativos de prevención que disminuya precisamente estos riesgos que hace un momento hablábamos, y que fomenten habilidades para la vida en términos de la toma de decisiones, de la resolución de problemas, quizás también en esto de la resistencia a la presión de pares, cuando se motiva precisamente la diversidad, la inclusión, la participación. Creo que eso es muy importante a nivel de los escenarios educativos. Además, que sean ambientes escolares saludables. Crear un ambiente escolar positivo y seguro que disminuya, por ejemplo, situaciones de bullying o situaciones de violencia o matoneo que nosotros reconocemos en las instituciones educativas, promover actividades extracurriculares que mantengan a los chicos enfocados en otro tipo de escenarios, en otro tipo de actividades. Realmente se convierte entonces en un factor protector estas actividades extracurriculares, el arte, por ejemplo, la literatura, el deporte, son espacios en los cuales las instituciones, a través precisamente de procesos de aprendizaje y acompañamiento, pueden llevar a que esas, digamos, esos cierres o esas presiones sociales sean un poco disminuyan un poco en la atención de estos estudiantes. Por otra parte, y es la participación de los padres. Padres de familia es fundamental, no solo padres de familia, sino también cuidadores. Reconocemos que nuestros ambientes sociales en ocasiones llevan y conllevan a que los padres estén trabajando todo el día y son tíos o abuelas o alguien encargado del cuidado que también tiene que involucrarse en los procesos de prevención de consumo y en la atención precisamente a adolescentes y jóvenes. Tener talleres, reuniones informativas, todo esto que llamamos nosotros en algún momento escuela de padres o escuela de familia, que den los recursos para estos padres poder sentarse y conversar abiertamente acerca de los riesgos del consumo de sustancias, o que sean visibles precisamente. En ocasiones sabemos como que tenemos mucha información, pero las herramientas pueden ser guiadas también desde las instituciones educativas, es que se genere esa relación entre cuidadores, padres de familia e instituciones educativas. Y, por supuesto, el fomento de la participación de los padres en la vida escolar y la supervisión de las actividades de sus hijos. Creemos que como son adolescentes y jóvenes, ya no necesitan que les revisemos los cuadernos, que estemos pendientes de qué ha pasado. Normalmente este tipo de comportamientos son muy reforzados, pues son reforzados en los padres en edades tempranas, ¿no? Entonces pregúntale a tu hijo los tres primeros segundos que sale del colegio cómo están, cuando son más pequeños, en primera infancia, por ejemplo. Pero es algo que se va como diluyendo en la cotidianidad, y creemos que al adolescente no hay que preguntarle o que no hay que consultar, y creo que esa participación activa de los padres en saber qué está pasando en la institución educativa, qué está pasando con su grupo de amigos, cómo se siente, es fundamental como una estrategia precisamente de cuidado y de prevención del consumo. Y elementos mucho más profundos en términos de intervención temprana, sistemas de apoyo cuando se reconoce a algún estudiante que esté en proceso de consumo. Consejería estudiantil también apoya muchísimo estos procesos para disminuir el riesgo, y fortalecer recursos y referencia en servicios en salud. Si en algún momento identificamos algún factor, como los que venían señalando, de riesgo, es muy importante desde allí poder saber a quién remitimos: Secretaría de Salud, hospital, red inmediata de salud, para poder consultar con un profesional y que oriente este proceso. Creo que en este punto los docentes participan activamente porque son los que tienen una visión particular precisamente de esos estudiantes cuando presentan algún cambio, y por supuesto mantener ahí una comunicación abierta y efectiva por parte de los padres hacia sus hijos, y estar atentos a cambios de comportamiento y participaciones en actividades escolares son fundamentales como estrategias para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
Bueno, pues muy interesante y mucha tela que cortar en este tema, sobre todo para hacer ese trabajo en equipo entre docentes y padres de familia para evitar que nuestros hijos caigan en el consumo de estas sustancias. Yo le invito a usted, al profesor Shooter, a una pausa institucional y ya regresamos con nuestro programa de hoy, UNAD Vital, y titulado Cuidando Futuro, Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes y Jóvenes. Ya regresamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuestra pausa institucional y continuamos entonces con el profesor Shooter y nuestra pregunta: ¿de qué manera la educación emocional y la promoción de habilidades sociales pueden contribuir a la prevención del consumo de sustancias entre los estudiantes?
Partamos inicialmente pues que la emoción pues es ese motor que todos llevamos por dentro, o sea, siempre hay una codificación frente a esa relación, a las emociones, que es lo que nos mueve, que es lo que nos empuja a vivir, independientemente de la emoción que tengamos. Entonces, al ser pues esta emoción, esa parte esencial que tenemos en la vida, que nos impulsa frente a lo que podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana, hay un factor fundamental que tiene que ver con las competencias emocionales. Es decir, esa competencia emocional quiere decir cómo nos caracterizamos frente a regular, digamos, las mismas. ¿En qué sentido? Hay la literatura hoy en día nos habla de diferentes etapas de lo que tiene que ver con la emoción, la conciencia, por ejemplo, la conciencia emocional es reconocer las emociones, porque muchas veces cuando no reconocemos las emociones no podemos comprender las de los demás. Entonces ese reconocimiento de las emociones propias propende por favorecer, digamos, estos espacios de la regulación emocional, la autonomía emocional. ¿Esto por qué es fundamental? Porque cuando se está cercano a lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas o cuando se está llevando a cabo, es también como una ruta de escape. Entonces, muchas veces esa ruta de escape o esa presión social hace que no se tenga presente una adecuada salud mental, que la salud mental lo que busca es ese bienestar mental, ese bienestar emocional en los momentos pues de estrés que se presentan en la vida. Siempre estamos, digamos, en momentos de estrés por algunas circunstancias, pero cuando no se encuentra ese equilibrio en el bienestar emocional, pues hay un factor de riesgo fundamental. Entonces, estos determinantes de lo que tiene que ver con determinantes ya sea individual, social, estructural, lo que se hace es que se permita proteger la salud mental y cambiar la situación respecto a lo que puede llevar a cabo al consumo de las sustancias psicoactivas. Escuchábamos cómo la red de apoyo es fundamental dentro de ese proceso y que a pesar de que hay factores psicológicos y biológicos, pues también hay habilidades emocionales que permiten regular, digamos, esa exposición. Cuando se llega al consumo de las sustancias psicoactivas, pues también hay riesgos que se manifiestan en las diferentes etapas de la vida. Particularmente hay situaciones que pueden ser perjudiciales, situaciones que están relacionadas también con una crianza severa, con castigos físicos, aspectos que están relacionados con el acoso, las afecciones que pueden llevar a cabo a la salud mental. Entonces, hay factores de protección que pues también es necesario que se aumenten, o sea, a manera de factores de protección que se genera, pues va a aumentar también esa resiliencia que se tiene a nivel social o esa presión, y esas interacciones positivas y esa educación de calidad es la que va a generar espacios seguros para los jóvenes, espacios seguros también para los padres en saber cómo actuar, al igual que los docentes, porque en muchas ocasiones el no reconocer también la emoción del otro hace que se vea el otro solo como un individuo, pero no como una persona que en algún momento necesite ayuda. Entonces, esas intervenciones de promoción, de prevención, ayudan a identificar esas determinantes individuales y sociales y actuar sobre lo que se quiere aportar frente pues al tema del consumo de sustancias, que es contribuir de una forma significativa a aunar esfuerzos en la promoción, la prevención, a cómo también los servicios de salud y que se inicia desde la institución básica que es el hogar. Esa colaboración y esa colaboración también multisectorial es fundamental para favorecer, digamos, esa educación emocional y esa regulación específica.
Chuter, yo quiero profundizar un poquito en esta pregunta, y es que de pronto le demos a nuestros oyentes que son padres de familia, a nuestros oyentes que son docentes de instituciones educativas, que de pronto algunos ejemplos que, por ejemplo, uno como padre de familia, ¿qué puede hacer? Unos ejemplos como más claros en el día a día de mi vida como padre de familia, en los que yo puedo mejorar esa forma de llevar las emociones de mi hijo, en que yo pueda de cierta manera entablar ese diálogo y reconocer en él algo que pueda estar pasando, reconocer de pronto esas dificultades que puede estar presentando él, y que tal vez por lo que mismo que ustedes comentaban y que la profesora Marcela decía, en nuestro día a día de estar trabajando, voy, vengo, simplemente llamo qué necesitas para el colegio y demás, ¿cómo puedo yo reconocer esas situaciones de mi hijo y cómo, qué debo hacer yo? ¿Cómo puedo actuar? ¿Cómo iniciar ese de pronto ese diálogo que hasta de pronto tal vez muchos de los padres de familia o de los docentes no han logrado tener con los niños?
Mira, hay aspectos fundamentales y tiene que ser con el tiempo de calidad. Cuando se dice es que mi hijo está bien porque pues tiene todo lo que usted necesita, tiene estudio, tiene alimentación, le doy dinero para que salga con sus amigos, o sea, esas son necesidades igual básicas, pero también el tiempo de calidad termina siendo fundamental. Cuando se identifica de que un joven está aislado, de que venía haciendo algunas actividades específicas, pero quizá ya no la está haciendo, de que ya no comparte igual con el papá o con su círculo cercano, es un elemento de alerta. Pero en muchas ocasiones, antes de llegar a ese tema de alerta, es también comprender que hay muchos tiempos de calidad que se pierden, el compartir en la mesa la cena, cuando cada uno a la hora de la cena está aislado, cuando no se comparte, cuando no sabe qué fue lo que se hizo en el día a día. Son espacios que se pierden y son espacios que se ganan, digamos, en otros lugares que a nivel social van a poder llevar a cabo a una presión, a una experimentación, porque como no reconozco qué está bien o qué está mal, porque no le intereso al otro, y si no le intereso muchas veces ni a mi papá ni a mi mamá, pues entonces la verdad absoluta, digamos, la pueden tener los amigos. Y ocurre también con los docentes, y los docentes pueden decir: lo que pasa es que tengo en el aula muchos estudiantes y es muy difícil reconocer cuáles son las emociones que tienen, porque, digamos, puede ser un estudiante agresivo, puede ser un estudiante aislado. Porque es que no hay un factor fundamental que uno pueda decir: acá hay un índice que le puede estar indicando, puede estar generando un factor de riesgo. Porque así como yo puedo ser bullicioso, puedo ser, digamos, altanero, puede ser también un estudiante que sea ensimismado, un estudiante que sea apático, que no tenga una emoción, digamos, como lo que se creería. Entonces, cuando no se reconocen las emociones, no se puede también dar cuenta de que el estar aislado es también una forma, es una emoción. Y es de allí la importancia del diálogo, o sea, generar ese proceso de diálogo y de confianza, porque cuando se aprovechan espacios solo para juzgar, pues no se va a permitir, digamos, que se tenga esa confianza de comentar. O un espacio que permita sentirse seguro en el lugar en el que se pueda, en el lugar que se encuentre. Entonces, pienso que estos temas, estos espacios de calidad son fundamentales para que los padres, para que los docentes, pues puedan llevar a cabo, una atención inclusive temprana y una prevención.
Bueno, pues muy importante eso que usted dice, esos espacios de calidad y de diálogo que no deben ser para juzgar, sino para que nuestros adolescentes y niños se sientan seguros. Qué importante esa frase que usted acaba de decir para todos nosotros y para como padres y para nosotros también como docentes. Voy con la profesora Marcela en la siguiente pregunta. ¿Qué señales de alerta temprana debería observar padres y profesores para detectar un posible consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes? ¿Y cuál es el mejor enfoque para abordar esta situación sin estigmatizar al estudiante y que se sienta con la confianza de estar en ese lugar seguro y de pedir esa ayuda?
Conecta muy bien con lo que el profe Chuter hace un momento estaba mencionando. Hay unas señales importantísimas en términos del cambio de comportamiento que pueden ser precisamente alteraciones en el estado del ánimo, irritabilidad, depresión, ansiedad. A veces creemos que como es adolescente, entonces está en la etapa de las emociones. Debemos ser muy atentos a cómo está entendiendo estos cambios emocionales y hormonales que está teniendo y que conlleva precisamente a poder reconocer nuevas identidades. Aislamiento social o cambio de grupo de amigos, un poco lo que conversamos hace un momento de esa empatía o esa necesidad de afiliarse a un grupo, es muy importante también tenerlo como un referente de una alerta temprana frente a cómo está metabolizando y entendiendo las emociones. Y pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. Es muy frecuente que cuando se da un consumo de sustancias psicoactivas, se da ese aislamiento y como que esas actividades cotidianas que en algún momento estaba disfrutando o reconociendo, pues tengan como una disminución en su aplicación. Muchas veces, y esto es importante que los padres y docentes lo entiendan, ¿no? El ciclo vital de adolescencia está muy relacionado o a veces se juzga culturalmente como, uy, no le gusta nada, no quiere nada. Así son todos los adolescentes, escucha uno algunos elementos como de juzgamiento un poco frente a ello. Pero es muy importante saber cómo se está construyendo esa identidad y cómo se está acompañando todas esas emociones. Hay unos indicadores físicos cuando se da consumo de sustancias, cambios en el apetito y el sueño, deterioro quizás en la apariencia física, algunos elementos también de higiene personal, los ojos rojos o vidriosos que en algún momento se pueden llegar a identificar, por ejemplo, si hay un consumo más activo. Y creo que también los elementos propios que se pueden evaluar dentro de las instituciones educativas están relacionados con el rendimiento académico. Estos son procesos muy de mucha atención, descenso en repentina en las calificaciones. Es un estudiante que va muy bien académicamente y de un momento a otro empieza a no participar en las actividades, a no presentarlas, a perder un poco como esas calificaciones que venía teniendo, falta de inasistencia a las clases, pérdida de concentración y atención en el aula, y esto, cada uno de estos elementos que he compartido se relaciona uno entre otros. Si hay aislamiento, posiblemente pues, va a disminuir pues, su rendimiento académico, si no tiene hábitos de sueño saludables o de alimentación saludable, también puede llegar a afectar entonces otros espacios, otras áreas del desarrollo que creo que es muy importante prestar atención. Importante para no estigmatizar a los adolescentes y jóvenes, esta comunicación empática, que decía el profesor Chuter, de sentarse, conversar, tener rituales en familia, comer juntos, reconocer precisamente esas emociones es muy importante. La estigmatización es algo que puede llegar precisamente a considerarse también un factor de riesgo en aumento de consumo. Es importante hablar al adolescente en un entorno seguro y privado, que se sienta tranquilo de conversar sobre sus emociones y lo que está pasando, y mostrar apoyo y no juicio o acusación, ¿no? Preguntas de cómo te sientes, qué ha pasado, más de qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Creo que es importante también que el adulto que acompaña o que identifique estos elementos se tome primero un pequeño respiro para poder como conversar adecuadamente con el adolescente y el joven, escuchar activamente los problemas y preocupaciones que se tienen, conectar emocionalmente con esos cambios que se están llevando en la adolescencia y conectar con todas esas emociones o esos elementos que en algún momento consideramos que puede ser un factor de riesgo para poder acompañar. Importante, insisto, en la ayuda de un profesional. Vale la pena activar redes de apoyo, el orientador escolar, el psicólogo, considerar quizás un proceso de intervención temprana. Es muy importante que nosotros contemos como comunidad que hay instituciones que hacen parte, digamos, de esa red, que quizás uno como papá o como docente dice, ¿y a quién le pregunto cómo lo activo? En cada uno de nuestros municipios y lugares en los que nos encontramos, siempre hay una red, todo el tiempo hay campañas acerca de la prevención del consumo, que creo que también resulta un factor protector y una manera de abordar la situación sin estigmatizar y de poder reconocer que en ocasiones no todos tenemos las respuestas y que vale la pena entonces consultar para poder resolver algunas dificultades. Y naturalmente la colaboración entre la institución educativa y la familia es supremamente importante, que sea un apoyo integral, que tengan los mismos canales de comunicación en los mismos sentidos precisamente de cuidado de este joven y adolescente, porque en ocasiones puede llegar también a suceder y es que el colegio le dice, no señores, ustedes son responsables de su hijo, o los padres dicen, no señor institución educativa, ustedes no hicieron, y qué está pasando acá. Entonces creo que eso también vale la pena dejarlo sobre la mesa y sobre la conversación, en el sentido en el que es un trabajo conjunto y articulado, y en el sentido en el que vale la pena tener una actitud de colaboración y apoyo continuo al adolescente, para si en el momento tal de que levante la mano o identifiquemos precisamente uno de estos indicadores de cambio o alertas tempranas, podamos atender a esas necesidades de este adolescente y joven y acompañarlo de la mejor manera.
Bueno, pues, profesora Marcela y profesor Schutter, yo los invito a ustedes, a nuestros oyentes, a una pausa institucional y ya regresamos con nuestro último bloque aquí en UNAD Vital.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Regresamos de nuestra pausa institucional y nuestro bloque final de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Y vamos entonces con el profesor Schutter, finalmente que nos regale algunos de esos datos claves que nos pueda compartir referente a esta temática y que de pronto no hayamos tocado en nuestras preguntas anteriores. Adelante, profesor Schutter.
Vale, muy importante porque cuando hablamos de sustancias psicoactivas, socialmente siempre se relaciona con el uso de sustancias controladas, pero hay sustancias que no son controladas. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, recordemos que el abuso de estas sustancias es lo que genera, digamos, esa dependencia. Pero muchas veces, en muchas ocasiones y en las estadísticas de salud mental que se tiene a nivel nacional, hay un factor muy grande en lo que tiene que ver con el consumo del alcohol y del tabaco. Estas son sustancias psicoactivas que quizás muchas veces no se tienen presentes, sino que se ve como no son penalizadas, son abiertas, pero sí son sustancias igual psicoactivas y que pueden generar una dependencia. Los analgésicos también son sustancias que el uso no controlado, como tranquilizantes, analgésicos, opiáceos, pueden llevar a cabo a que se genere allí esa dependencia y forman parte de lo que son de lo que es psicoactivo, o sea, cómo se activa dentro del individuo. Entonces, acá hay que tener algo fundamental, que cuando se habla de la prevención es el factor mínimo, el factor que se puede tomar como esa estrategia fundamental. Porque cuando existe una dependencia del consumo de sustancias psicoactivas, hay una carga pesada. Y esa carga pesada no es solo para el joven, es también para la familia, es también para la comunidad, para las instituciones, porque las instituciones de salud llevar a cabo tratamientos con adolescentes o personas que consumen sustancias psicoactivas tiene un costo bastante alto. Entonces, toda esta dependencia puede generar también problemas crónicos también en la salud y problemas sociales que son perjudiciales porque permite que hay aspectos que luego ya no sean más difíciles de tratar. Entonces, estas cargas sociales también no son inevitables. También hay un rechazo social para una persona. Muchas veces consumimos, uno conoce casos donde limitan la amistad con el otro porque pues no es un entorno seguro en el cual se encuentra. Y eso pues lleva también a que la familia se sienta señalada, pero porque hay acciones que se pueden también inevitar. Hay casos que se pueden identificar tempranamente y pues esto nos puede permitir a que pues haya una evaluación en salud mental, a que hayan intervenciones breves, antes de que las personas pues se vayan a volver dependientes. La red de apoyo es fundamental y pues reconocer también que hay una red de salud que genera promoción, prevención y pues también tratamiento. Muchas ocasiones cuando se genera el consumo de sustancias psicoactivas y hago siempre énfasis de que las sustancias psicoactivas hay otras que no tienen una regulación, pero que también son psicoactivas como lo que es el alcohol y el tabaco, pues afectan la salud física, afecta también la relación que hay con el otro, afecta la confianza. Muchas ocasiones las personas se sienten inseguras, se sienten aisladas y pues es también una característica como esa respuesta social a lo que se está llevando a cabo. Entonces, comprender de que no es por celebrar, porque en muchas ocasiones hay familias donde celebran, es que mi hijo ya está grande y bueno, ya él puede salir a tomar, tome con tranquilidad. El decir también tome con tranquilidad es como si le estuviera diciendo consuma esta dosis de cocaína con tranquilidad o consúmase o fume esta marihuana con tranquilidad, es lo mismo. Entonces es comprender de que el espectro es mucho mayor de cuando hablamos de sustancias, de sustancias psicoactivas, pero pues que hay acciones de promoción y prevención que pueden ser fundamentales como las que hemos estado hablando en el transcurso de este programa.
Pues a usted, profesor Shooter, y a la profesora Marcela, muchas gracias de verdad por acompañarnos en Unad Vital. Desafortunadamente, por el poco tiempo que tenemos, no podemos seguir conversando este tema tan importante. Ojalá podamos seguir con más programas sobre esta temática que es vital para nuestros adolescentes y para las familias y la sociedad actual. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación en nuestro espacio radial que es por y para ustedes, donde siempre tendremos un espacio para el conocimiento. Antes de cerrar nuestro programa, los quiero invitar a que recomendemos a nuestros oyentes una canción con la que inicien esta semana, hoy que es lunes 8 de la mañana. Todos estamos iniciando semana, que nos anime para darla toda esta semana en las actividades que tengamos. ¿Cuál sería esa recomendada música?
Listo, vamos a recomendar una que es Believer de Imagine Dragons. Es una canción que solo con el sonido activa las emociones. Recordemos que los sonidos también ayudan a activar esas emociones. Y esta pues tiene una letra muy fundamental porque pues dice que él también se destrozó desde niño, como quien dice, cayó en un espacio donde siempre era juzgado, era mirado, pero que luego también él cree también en la vida, como la vida es bella, como también nos debemos de proteger nosotros mismos, porque nosotros somos esos primeros actores fundamentales de nuestra propia vida, y cuidar nuestra salud es nuestra primera opción. Entonces, Imagine Dragon, de la canción Believer.
Believer.
Bueno, somos únicos, irrepetibles y valiosos cada uno de los seres humanos en este planeta. Muchas gracias a usted, profesor Shooter y profesora Marcela. Y como siempre, los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud y directora de Radio UNAD Vital. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.